que a nuestros hijos se les ha ido de la mano en una situación, y bueno, en fin, y ha habido que reconvertirles, ¿no? Y reconvenirles. ¿Cómo lo ha hecho? ¿Lo ha conseguido? ¿No ha sido difícil? 900-50-60-06. 900-50-60-06. ¿Qué tal, Mari Carmen? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, Carlos. Buenos días.
¿Qué tal, señora? ¿Cómo va eso?
Mire usted, perdona si no me explico muy bien, pero estoy un poquito nerviosilla.
Dígame.
Que, mire usted, esto del arco, es que tampoco lo controla. Mire usted, yo este verano he estado en un pueblo y en la feria del pueblo me asomé porque mi nieta y la amiguilla se fueron. Y cuando fue mi sorpresa, que 10 años y la otra con 14, con una jarra de rebujitos. Y le digo, oye, niña, ¿ustedes? Porque yo jamás me esperaba que mi nieta bebiese. Aparte de que ella lo tiene en su casa, vamos, en su casa, en mi casa, que su abuelo bebe. Hombre, ¿quién le vende a esos niños arco con 16 años y 14 años?
Bueno, ¿Tienen aspecto de tener 14 años?
La chiquilla sí, mi nieta no, mi nieta tenía 16 el año pasado. No. ¿Quién le vendió esa jarra de rebujito a esas niñas?
Bueno, el rebujito es de lo más liviano, porque lleva un poquito de vino y el resto es...
Sevenado.
Sí, bueno, Carlos, claro, que lleva y es muy liviano, pero uno, un vasito a lo mejor no, pero ya es una jarrita, yo qué sé. Y aparte, también quiero decirle que mi marido es alcohólico. Mi marido, mire usted, yo una vez con mi suegra me enfadé, porque a mí me dijo una vez que su hijo, el día de su comunión, había cogido una borrachera de nieto riéndose. Que le contesté yo, digo, qué gracia, ¿no? Es que yo me parece absurdo de que dejen a los niños beber alcohol.
Mira, hay un... El otro día me quedé alucinado. Hay un sitio en Sevilla donde te dan chupitos por 0,50. Lo que lleve el chupito yo no lo puedo, no lo sé. Pero un amigo de un hijo, de mi hijo, cogió una tranca muy gorda porque se puso malísimo.
Javier, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Carlos.
Buenos días, señor. Buenos días.
Me echa muy gorda. Mira, yo tengo 38 años, me he criado en Sevilla y de verdad yo empecé saliendo a mediados de los 90 o tirando ya los finales, y la cultura del botellón que había era en el centro de Sevilla, que se conocen muy bien. Y era sentadito en una plazoletita, con las 1000 pesetillas que uno tenía en el bolsillo, una botellilla entre unos pocos, y después el ratito de una horita, horita y media, y después te iba a los bares para hablar con las chicas, para divertirte con los amigos, y poco más. La verdad es que yo, con los años, empezó a evolucionar, me acuerdo perfectamente del Parque Lipasán, en el Parque Los Príncipes, que aquello ya se degeneró al tema del coche, del tuning. Y ya eso no es botellón, ya eso es una masificación de gente que radica ya lo que es el consumo de alcohol y diferentes drogas. Pero yo eso, la verdad, fue cuando ya me retiré, porque eso ya no es lo que para mí era sentarme en una terracita o en un sitio en la calle y beberte algo y después irte a los bares, dejándolo limpio siempre, lógicamente.
Ya, pues eso es, pero es el caso más infrecuente, quizá.
Sí, Lipasán sigue igual, sigue lleno de gente a niveles tremendos, ¿no?
Sí, bueno, ya en Madrid en determinados barrios, claro, ¿no?
A pesar sí, de que también, en determinados parques.
En determinados parques hay una ley que prohíbe beber a la calle en Madrid.
Ah, pero que
a
no
ser que lo hagas en una...
En Madrid hasta la intervención de la policía eran muy famosos los botellones de Malasaña, de la Plaza del 2
de Mayo. Sí, el 2 de mayo. Había auténticos escándalos.
No, la verdad es que hace mucho tiempo que no pasó por ahí, no sé cómo está ahora, pero ahí es donde más intervino la policía, porque se convirtió en el arquetipo de todo.
Hasta el verano del año pasado se celebraban botellones. Casi todos los fines de semana.
¿Qué tal, Antonio? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, señor. ¿Qué tal?
Pues muy bien, estoy muy bien. Un tema muy interesante y por desgracia un tema que no se quiere solucionar.
¿A usted lo ha vivido en primera persona?
Yo tengo dos hijos. Normalmente he procurado para que se alejen de las drogas. Pues mientras han sido menores de 18 años, yo jamás me he tomado una copa ni una cerveza delante de ellos. Ahora ya cuando son mayores, pues sí me tomo una cerveza con ellos, pero jamás. Y sí, bueno, tuvimos problemas con uno, pues, y bueno, bebía un poquito y más joven, y evidentemente no era mayor de 18 años, y hablando y diciéndole las cosas claras, y sobre todo que asuman ellos la responsabilidad de que son acciones suyas, y exigiéndole consecuencias. Es decir, si fracasas en los estudios, pues malo, Manuel, tienes unas responsabilidades, tienes que cumplirlas. ¿Bebas el sábado o no bebas el sábado?
El problema es que, bueno, el problema es que se hace con esto que está bien intencionado y que bueno, si algunos lo asimilan, es que haces con el que te dice, bueno, venga.
Muy difícil. Vale. No vas a ir detrás del niño.
Claro. Vale, debes ir detrás, no tiene más remedio que ir
claro
detrás.
Que debes. ¿Debes ir detrás? Claro, claro que sí, es que yo no sé por qué tenemos tanto pudor en ir detrás de nuestros hijos. ¿Qué miedo a qué? ¿A decirle a un niño no vas a ir? ¿Pero por qué? O sea, pues no, coño, tienes 15 años, yo no te dejo ir a las fiestas de pueblo y venir a las 3 de la mañana. Pues no, yo no. Otro padre no lo sé. Y yo no tengo ningún miedo en decirle a mi hijo eso.
Un niño con 15 años, pues no se le deja salir si te dice que va a llegar a un sitio de estos. Y punto, un niño con 15 años.
Vamos a ver.
Ahora, yo detrás de mi hijo José, no voy a ir con la edad que tiene mi hijo, porque me puede dar un guantazo.
Ni yo detrás de la mía de 23, vale. Evidentemente. Ella ya es responsable para saber lo que tiene que hacer en cada momento.
Claro. Pero incluso no habiéndome enfrentado todavía a esa edad, yo me imagino que es verdad que tiene que haber una imposición de disciplina y demás, pero también en algún momento tienes que dejar que tu hijo vuele un poco solo y se vaya formando como ser humano. Y,
que tome
sus decisiones.
Con 14 años, David.
Con 14, en el margen de esa que corresponde a esa edad, sí. En el margen que corresponde a esa edad, sí.
Pues mira, no.
Evidentemente, eso no significa que se vaya a estar a las 3 de la mañana en un botellón, pero a los 14 años tienes que empezar a ayudarlo sentirse persona autónoma.
Mi hijo con 15 tiene capacidad de discernir, y está claro que él sabe dónde quiere y dónde no quiere estar, y con qué chavales quiere salir y con cuáles no. He tenido esa suerte, a lo mejor hay otro que le va a hacer la oscuro.
Todo esto empieza de formas muy, muy pequeñas. Es decir, el otro día mi hijo, que tiene 9 años, me preguntó, papá, ¿cuándo voy a empezar a ir solo al cole? Y dije, pues mira, no lo sé, no sé cuándo se empieza eso, pero ya es una decisión en la que reclamas autonomía.
Siempre.
¿Qué tal, Loli? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Buenos días.
Yo tengo tres hijos que, bueno, los dos mayores, por haber sido grandes estudiantes, no les dio por eso, pero el pequeño daba su guerra. Y a mí nunca me ha gustado dejarlos ir solos. Total, que ya empezó a decir que es que él era el único anormal de la pandilla, que todos iban, que no sé cuánto, tenía 16 años. Bueno, total, que le dije, cómete un bocadillo antes de marchar. Como vengas borracho, te pego una trisca que te entono, ¿eh? Tú verás. No, porque no como... Bueno, total, que vino piripi. ¡Ja! Poco sabía la que le esperaba. Vivimos en una casa y tengo una bodega así en la casa. Cogí, lo tranqué en la bodega, dijo, ¡hala, ahí, hasta que se te pase! Al día siguiente... Bueno, claro, yo no pegué el ojo. Yo toda la noche en la cocina mirando a ver si encendía o apagaba la luz, pero no iba a dar mi brazo a torcer. Al día siguiente, ya voy y digo, ¿qué, hijo? ¿Qué? ¿Ya se te pasó? Te voy a decir una cosa. Eres una madre desnaturalizada. Digo, ¿así? Digo, pues prepárate para la segunda. Ya verás, la segunda igual te recibe tu padre en lugar de tu madre. Seguro, seguro que bebió más veces. Pero desde luego a casa no vino jamás borracho.
Ah. Bueno, pues yo me dime, una llamada de atención, claro. Una...
Pero de todas formas, es que también, me imagino que todo es una cuestión de equilibrios. Yo he llegado a casa borracho con 17 años, porque a todo, también a beber, se aprende. Y me imagino que me merecí la bronca que me llevara, pero...
O sea, a mí me pasó también.
Pero hay ritos de paso, hay errores de formación, hay... Sí.
Que hemos cometido todos.
Todos, claro, todos. Claro que sí.
Y son necesarios para madurar también, ¿eh?
Prueba y error, y todo lo que... Eso es una cosa, otra es caer ya en un alcoholismo definitivo, o un niño completamente perdido, sin tutela, sin control... Pero hay errores yo te diría que son incluso necesarios en el proceso de formación de una persona.
No. Estamos en el 900 50 60 06. ¿Qué tal, Juan? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos
Un
días.
Placer de hablar con ustedes.
El placer es nuestro.
Mire, yo llamo de Madrid y mi comentario es que a mi hijo le multaron haciendo botellón y la información que le dieron no fue exacta. Porque yo creo que la cuestión, según está planteado esto, es recaudar. A mi hijo la información que le dieron fue que, bueno, no te llegará y luego en la administrativa donde fuimos a pagar la multa nos dijo que bueno, que si hubiera ido 3 días antes o hubiera ido, pues la multa hubiera sido menor. Y también como información nos comentó que esto del botellón, unos obreros que estaban comiendo el bocadillo, pues lo estaban comiendo con una cerveza y también le multaron. No sé hasta qué punto esto del botellón está bien regulado.
¿Y cuánto le pusieron de multa, por curiosidad?
600 euros.
Sí, sí, exacto. Es lo que me dice Concha en Twitter. Dice, yo arreglé el botellón de mi hija recién cumplidos los 18, haciéndole pagar a ella la multa de 600 euros. Sí.
¿Qué tal las ganas?
No, pero lo que ha dicho este oyente, por lo menos en Madrid, tiene algo interesante, que es que en los bares, imagínate una tarde de toros en las ventas, y los toros de alrededor, el bar está lleno. Y tú coges tu tercio antes de ir a los toros y como estás agobiado adentro, te tomas fuera. ¿O por qué fumas un cigarro? Te cae multa, ¿eh? Eso está prohibido.
Sí.
No, si tú te tomas el...
Si no hay terraza habilitada como tal, si no hay velador, te cae multa.
Y al establecimiento. Por eso muchas veces, cuando tienes la tentación de una manera involuntaria, de pues voy a salir aquí un momento noche y
no, te llaman cigarro.
Te llaman desde la barra y te dicen pase.
¿Qué es lo que
dice
un amigo mío? Que se ha quedado una situación muy extraña, porque no puedes fumar dentro y no puedes beber fuera, con lo cual no puedes hacer las dos cosas a la vez.
Ya, sí. Sí, sí, pero sí puedes tener una botella de cerveza metida en una bolsita.
Sí, como en las películas americanas.
Sí, como en Irlanda, por ejemplo. Irlanda es un país que te prohíbe que bebas en la calle.
Pero claro, estamos hablando de una cosa muy distinta.
La compra, se la lleva en su bolsita
pero
y se la...
estamos hablando de una cosa muy distinta culturalmente del botellón, que es estar en una taberna llena antes de entrar al fútbol, por ejemplo, y que te vas a la acera con tu tercio en la mano. Eso
y luego,
no es...
Y luego
con 48 años que tienes, o sea, no es lo mismo.
Que a nosotros nos han criado y nos han educado en que tú estabas malo y te daban vino para curarte. Santa Catalina, la quina Santa Catalina, que era un vino.
Bueno, y que esta es una sociedad rico, también.
Yo de pequeño.
Es una sociedad que celebra todo con alcohol. Entonces, los críos es lo que ven, lo contemplan
casa,
como algo natural.
En mi casa se comía con cerveza. Y comíamos con cerveza todos: sí, padre y niños.
Vino tinto con casera. Sí.
Pues. Estamos. A las 10:37 en el 900-50-6006. Ahora saludo a Joaquín. ¿Cuánto hace que usted no va al dentista? Vitaldent cuenta con más de 2.500 odontólogos colegiados que le van a realizar un diagnóstico preciso, todo ello con las técnicas más avanzadas y la última tecnología. Pida ya su consulta gratuita en el 900-373-333 o en vitaldent.com, porque su salud empieza en su boca, su salud empieza en Vitaldent. ¿Qué tal, Joaquín? Buenos días.
Hola, buenos días.
Dígame.
Vamos a ver. Sí, yo lo que opino es que la ha cambiado tanto la forma de salir a disfrutar a la calle, que ahora mismo yo lo que veo en mis hijos, yo tengo hijos ya mayores, ya con 25 años, y salían a la calle antes, como yo salía cuando era joven, salíamos a disfrutar, a ligar. Hombre, a lo mejor yo tomaba una cervecita, pero ya eso, ya una persona ya mayor, ya con 18, 20 años. Pero es que ahora no, ahora salen a beber, a ver quién aguanta más bebiendo. Y lo malo es los problemas que trae el beber tanto, sobre todo en las chicas. En las chicas es muy peligroso todos los problemas que trae el beber tanto, aparte del daño del alcohol tan barato de garrafa que venden y que compran ahora, que es lo que beben. No beben ni de alcohol de calidad. Pero vamos, el daño más grande que hay es la salud de la juventud, que después eso acarrea muchas consecuencias y el embarazo de las mujeres no deseado y cosas que son muchos problemas que trae a la familia. Todo esto, si no ponen algo para, por lo menos, que se limite, que no sea tanto ahí como están ahora, cada uno hace lo que le dé la gana.
Y usted, Emiliana, buenos días.
Buenos días. Encantada de hablar con usted.
Igualmente, señora.
En una ocasión hablé y le canté una copla.
Madre mía.
Bueno, no vamos a hablar, que eso hoy no es de... Estaba usted, me parece, en Radio Nacional de España.
Parece que lo estoy viendo.
Y bueno, pues sí, una copla que dicen que era desconocida y que no la conocían, no se estaban comentando. Y yo entonces dije que la sabía y la canté. Bueno, como ese no es el caso, quiero decirle que yo no sé, tenían que evitarlo, porque es que eso hace un daño tremendo al hígado y destroza a la familia. Yo he tenido un marido alcohólico y no sabe nadie lo que es eso, tener una persona alcohólica, y si es un hijo, pues fíjese el sufrimiento. Pero es que además eso yo no sé cómo, porque es que meten bebidas de todo tipo, no es el botellón, es que van ya dispuestos a beber. Y luego después, por eso hay todos esos accidentes, porque ya cuando se hacen alcohólicos, por eso hay esos accidentes que hay en la carretera y trae todas esas consecuencias. Mire, hace poco mi hija recogió con su marido a un chico que estaba pues en coma, o sea, lo llevaron al hospital y estaba ya en coma, con el miedo de que le vomitara todo en el coche, pero les dio lástima y era un crío, tenía 14 años, ¿eh? Y lo llevaron a una urgencia. Y ahora les voy a contar un caso que también es muy importante. Conozco a un niño que yendo con nosotros dice, hoy no he ido con mis amigos. Y tiene 14 años, bueno, yo no sé si los ha cumplido, 13 o 14. Dice, porque van a fumar hachís, dice, yo no quiero ir. Pero él, si son sus amigos, acabará yendo. Total, que la juventud se está destrozando. Y esto tenían que hacer algo, no sé qué, pero algo tendrían que hacer, porque es que no es botellón, es que meten alcohol de todo tipo.
Y usted, María, ¿qué tal está? Buenos días.
Hola, buenos días.
Hola.
Bien, gracias. En el mes de enero mi hijo tenía 17 años, cumplía los 18 en marzo, y en la zona de Moncloa, él y un amigo compraron en un cine, le compraron heladas a cada uno de cerveza y se apoyaron en un coche de suelo. Y de buenas primeras, pues apareció la policía de paisano y los multó a los dos. A lo mejor habría que tomar medidas en qué establecimiento se compra, a qué hora se compra y a quién se vende. Mucha de la culpa la tenemos los padres porque los permitimos, pero muchas de las cosas que pasan se pueden poner remedio.
¿Pillaron la... ¿Le sirvió de algo la multa?
No han vuelto a beber. Es un chico que no suele salir, no suelen tener problemas, no... Pues entraron en un chino, se compraron una área de cerveza, pues en vez de irse a un bar, pues se la bebieron en el chino. Ninguno de los dos ha vuelto a tener ningún problema. Jamás lo han tenido, gracias a Dios. No suelen hacer tonterías. Mi hijo tiene 18 años y a la una y media como muy tarde está en casa.
Veo que es muy normal lo de las multas. Yo aquí no lo había oído nunca, sinceramente.
Sí. Aparte que Madrid sí.
En Madrid es un
A mí me estaba contando ahora.
Serios porque además...
Naranjo, que te vas... En el retiro es muy habitual los fines de semana de buen tiempo que la gente haga un picnic. Incluso sí. Que celebre cumpleaños. Como sí. Te saques una cerveza, te cae multa. Sí, sí.
600 euros le cayó al hijo de una amiga que me estaba contando por en la puerta de una discoteca tomarse una cerveza. Ella no le ha pagado la multa porque él es mayor de edad. Por lo tanto, cuando ingrese dinero, dice que lo apague.
Esto no es de Podemos, ¿eh? Esto viene de antes.
Sí, de Botella, sí, de la época de Ana Botella.
No, sí, de Gallardón.
Sí, me parece muy bien, pero que aquí digo, en Sevilla, yo no lo había oído nunca.
¿Qué tal, Aurora? Buenos días.
Hola, Carlos. Buenos
Hola.
Días.
¿Qué tal,
y a
señora?
Todos vuestros contertulios. Bueno, yo tengo dos hijos. El mayor va a ser 26 y el pequeño va a ser 18. Y como se suele decir, pues el día y la noche... pero bueno, cada uno tiene su personalidad y los papis pues tenemos que estar haciendo labor pedagógica, creo yo, desde que nacen. Esto no es un problema que de repente el niño tiene 17 años y hace esto, no, el niño ha nacido y ha tenido su infancia y demás, y los papis tenemos que estar ahí apechugando. Porque a nadie le gusta que le obliguen a leer, que llegan las vacaciones y hay que tener unas normas, porque yo creo que ahora muchos papás van de amigos de los hijos y esto no es así. Quiero decirte, yo creo que con mis hijos tengo muchísima confianza y me cuentan sus cosas y son chicos, ¿eh? Pero yo soy, en este sentido, estricta, porque ahora su función es estudiar, aprobar, porque nada nos lo regalan.
Y a usted, Pilar, ¿cómo le fue? Buenos días.
Hola, buenos días. Enhorabuena por el programa.
Gracias, muy amable.
Bueno, yo no estoy, a mí yo, de momento, sí tengo una hija de 17 años, y reconozco que yo he ido a comprarla la bebida y se la he mezclado yo en casa, porque salen a la calle, primero las copas están súper carísimas y luego además les meten unos garrafonazos, que eso es lo que también tenían que regular y tenían que investigar, porque les dan, sobre todo a los chavales, bebidas, pues eso, lo que llaman el garrafonazo. Y yo prefiero mezclarla yo la bebida y saber lo que bebe, que no vaya a un bar o a una discoteca y la metan ahí lo que no quiere nadie.
Y luego ella va con esa botella y le echa hielo en un vaso y ya está.
Efectivamente, y sé lo que bebe. Sé lo que bebe, no lo que la van a vender por ahí, que aquí, por desgracia, en muchos sitios les meten, bueno, pues, típico garrafonazo. Y eso tenían que controlarlo mucho más.
¿Qué tal, Rafael? Buenos días.
Buenos días, Carlos.
Buenos días, señor. Buenos días.
Pues nada, quería comentar... Yo soy alcohólico y hoy no he bebido, por supuesto. Llevo 18 años en abstinencia y lo que estás hablando respecto al botellón, he trabajado en varias terapias de grupo. Soy, digamos, soy padrino de varios muchachos que han entrado en este mundo del alcohol. Y yo creo que el problema es, vamos, lo que yo veo, es mentalización a los chavales, ¿no? Como tú dijiste anteriormente, yo también he sido deportista en Sevilla, en el club de Sevilla toda mi vida. Yo empecé a beber tarde, soy militar, y la cuestión, yo veo que se ha alejado más el deporte, hemos dejado el deporte muy aparte y se ha metido en la sociedad de consumismo de alcohol, que es un acto que, si no bebes alcohol, es un bicho raro, ¿sabes? Yo voy a la feria de Sevilla, estoy con mi familia, yo ya estoy adaptado a no beber, porque encima a mí me siento, yo soy el mismo como sería, pues sería el mismo, pues un alérgico al alcohol. Yo me tomo mismo la copa de alcohol, me puedo poner, vamos, malísimo. Entonces, pues no se pretende con eso nada. La sociedad es la que la culpa, porque es un acto social cuando va a asistir a nosotros por lado. Y cuando un chaval, que está un adolescente, que quiere vacilar delante de las amigas, de todas la sociedad que nos rodean, pues hay un líder, ¿no? El líder es el que más bebe, el que más fuma, el que más... Y si no lo haces, eres un bicho raro.
A mí lo que más me sorprende, Rafael, es que usted lleva 18 años sin beber, que es más tiempo del que podríamos imaginar estar cualquiera de los que estamos aquí, y sin embargo dice usted que es alcohólico.
Sí, hombre, el alcohólico nunca se cura, eso es mentira. El alcohólico, yo he tenido la grandísima suerte de no tener recaídas, pero el alcohólico tiene recaída, y si tú piensas que tú puedes llegar a controlar el alcohol, es mentira. Eso es una adicción como una mano. Lo que pasa en la sociedad, el alcohólico está considerado como un enfermo, como un degenerado y no como un enfermo. El drogadicto está considerado como un enfermo, pero el alcohólico como un degenerado, como un señor que no que lo hace porque le da gana. Y eso es una adicción, yo digo que es de las peores que hay. Encima, está bien visto. Es decir, está mal visto un borracho por la realidad de salir dándote un vaso, porque nos reímos. Pero nosotros no sabemos el sufrimiento que tiene esa persona dentro.
Eso es como el tabaco, ¿eh? Si huele, fumas toda la vida. Yo voy ahora mismo a comprarme... Tú me das un cigarro y yo me lo fumo.
Pero si tú llevas no sé cuántos años sin fumar.
Ya, pero yo me fumo ahora mismo un cigarro y tardo 2 minutos en ir al estanco a comprar un paquete de tabaco. Eso lo tengo clarísimo.
Pero vamos a ver, en cuanto al alcohol, lo que no podemos hacer tampoco es criminalizar según qué bebidas alcohólicas. El vino, por ejemplo. El vino es cultura y el vino es un alimento. Y el vino...
Ninguna, Goyo, no puedes criminalizar ninguna. Ya, son legales.
Hablo del vino como algo parte que de la forma cultura. Parte de nuestra cultura. Está muy arraigado el vino desde hace miles de años. Hay que enseñar a beber.
Eso es.
Hay que enseñar a beber a nuestros hijos en una sociedad alcohólica como es la española y con tradición. Y en cuanto al vino en concreto, se están perdiendo muchos jóvenes cosas muy interesantes en torno al vino que puede ayudarles a que cuando sean mayores disfruten de esa bebida, que es saludable en su justa medida.
Pero no solamente el vino, insisto.
Es la cerveza. Bueno,
ya, pero pongo de ejemplo el vino, que es muy nuestro.
Te sientes en la vida de Veneto, te tomas un Negroni y no estás haciendo nada sórdido.
A partir de ahí lo demás.
Gustavo, buenos días.
Sí, hola, buenos días.
Hola, Carlos. Señor, buenos días.
Soy médico como tú. Y yo hay tres cosas que voy a decir rápidamente porque sé que el tiempo es... Los negocios que venden, hay negocios que venden a chavales alcohol. Negocios, no voy a decir, vamos a decir orientales, vaya. Y así señalamos un poquito. Chavales mayores compran para chavales jóvenes.
Claro, claro,
mayores que tienen la edad y entran, compran y se le van. Luego he visto a niñas jóvenes, pero niñas jóvenes llevadas entre dos, arrastradas entre dos, inconscientes, con los pies arrastrando, porque estaban completamente, vamos, absolutamente con intoxicación etílica total. Y nos las han traído a urgencias, claro, porque yo he trabajado en un gran hospital. Y luego está el problema del metílico, que hay gente que ha bebido metílico porque le han metido metílico provocando la ceguera. Esas son tres cosas que yo no sé si los habéis tocado. He oído alguien que ha hablado de que se meten cosas en el vino. Y efectivamente el vino es una cultura. El vino en España es una cultura, pero tiene que ser siempre como todo, con moderación.
¿El metílico qué es, perdón?
Por ejemplo.
Sí,
metílico,
lo
metílico.
No, lo que no es etílico.
Sí. Lo que es un alcohol, pero vamos, malo. Y además, pues eso, con un producto que es un subproducto, que es la ceguera. Produce ceguera. Oh. Entonces, pues esa era la cosa, nada más. Vale. Y muchas gracias por tu programa, que es fantástico para la difusión de la verdad.
Va a ser como que la última. Juan, buenos días.
Buenos días, don Carlos.
Buenos días, señor Juan, ¿cómo está? Buenos días.
Bien, bien, muy bien. Oiga, primero que nada, enhorabuena. Soy un fósforo incondicional suyo, ya un par de años que le vengo siguiendo.
Fantástico.
Me encanta fantástico. Mucho la radio y todos los programas que tienen en COPE.
Ay.
Bueno, lo que quería comentar. Yo tengo tanto experiencias familiares como personales y eso me ha llevado a trabajar con... Primero que nada, soy miembro de una iglesia, ¿vale?, en la cual trabajamos con un grupo de adicciones. Ahí tenemos todo tipo de personas, tenemos personas jóvenes, tenemos personas adultas, hay mujeres, y no tan solo adicciones en cuanto al alcohol, sino también en otros vicios. Pero centrándome en eso, la verdad que es algo difícil para las personas, porque son cadenas que pesan, ¿vale? Yo veo que, como dijo este señor que llamó recién, que lleva 18 años sin beber una gota de alcohol y aún se considera alcohólico. Le puedo decir que es así. Nosotros, de hecho, cuando nos presentamos, pues yo también he tenido la oportunidad de participar en ese grupo, cuando nos presentamos, pues decimos que somos alcohólicos en rehabilitación. Nunca se pronuncia la palabra rehabilitado totalmente, porque en cuanto a eso tienen que tener mucho cuidado a no volver a caer. Y sobre todo veo el esfuerzo que hacen estas personas, tanto los jóvenes también, pero lamentablemente estamos en una sociedad en la cual a veces las cosas pues se tergiversan y eso mismo pues lleva a ellos a que puedan volver a caer.
Yo he dicho que era la última, pero he engañado como tantas veces.
Que te gusta.
Sí, engañar, porque no. Es que tengo un minuto y minuto se lo brindo a Juan Manuel. Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días.
Don Carlos, yo quería decirle una cosa, que es que esto también es cuestión de presupuesto. Porque yo le digo, yo tengo 73 años ya, y desde los 10 años, 11 años, pues he ido me mandaba mi padre a la bodega por el litro de vino y la casera, para comer todos los días. Sí. O sea, que ya han pasado tiempo. Y ahora, de jovencillo, pues salíamos detrás de las niñas y teníamos un descansito, y con el presupuesto que teníamos, que era... para una cerveza, una botella de cerveza, en aquellos tiempos, estoy hablando, en el norte de África, teníamos la África Star, teníamos para una botella de tres cuartos, charlábamos y luego a correr detrás de las niñas. No teníamos más presupuesto.